Una niña y que no,
Gladys, y te advierto, te aclaro perfectamente para que el palo que haya lugar en derecho, que Gladys es de ABC, así que te va a cagar a patada.
¿Cómo le va, contralor? Muy buen día.
Hola, buen día, Gladys. Vos sabés que lo que yo quiero es poder hablar y que se publique lo que digo.
No, mamá, no, vale, te estoy farreando.
Estamos aclarando este tema en todos los medios, ya repetidamente, y ahora tenemos unas complicaciones de tiempo porque tenemos otro trabajo nuevo y la escoba nueva tiene que barrer bien, ¿verdad?
Tiene que barrer bien.
No podemos estar dedicados en exclusiva a desmentir las tapas de los diarios. Pero bueno, el saludo para ustedes, lo respeto a la audiencia y estoy a la orden.
Bueno, Enrique, a veces dice, y vale la pena, o sea, mencionar nombre y apellido, a veces dice que vos y Manuel Riera Ibesur entraron en un entuerto mediante el cual ustedes iban a adjudicarse X suma de dinero, ¿verdad? Uh-huh. Vienen dándote este caño desde hace 5 días sin tregua. Nosotros ya hablamos el día que vos asumiste, yo estaba más o menos tratando de explicar ahora, porque justo estábamos hablando con Mario y Mario estaba diciendo, acá no se va a pagar nada, y ahora queremos escuchar tu versión de estos hechos.
A ver, bueno, voy a comenzar con el caso Ibesur, entonces, ya que tengo esta ocasión, ¿verdad? Este contrato de inspección técnica vehicular se firma en el año 1998. Se firma como consecuencia de un proceso licitatorio y aparece la empresa esta como ganadora y finalmente como contratista de la municipalidad. Nunca se puede implementar porque nunca se ponían de acuerdo finalmente, ¿verdad? Hay una adenda importante que tiene que ver con los talleres habilitados, porque primero iban a ser 6, al final fue solo 1, una cosa así, allá por el año 2007, más o menos, creo que es la intendencia de la señora Eva Nieves Gallego, ¿verdad? Y finalmente empieza el contrato a ejecutarse en el año 2008, ¿verdad? Primera situación. Al apenas empezar a ejecutarse, surgen problemas en la interpretación porque ellos estaban exigiendo que la municipalidad retenga los vehículos de circulación en el territorio municipal con otras matrículas distintas y sin ITV, ¿no? Pero hubo un dicho ahí y finalmente ellos plantean demanda ordinaria ante la justicia, hasta ante el Poder Judicial, y la municipalidad le plantea.
No, llámala otra vez, Enrique, por favor. Mientras tanto, Mirko, podés ir preparando nomás ya los goles y la polca de Olimpia. No te digo los 4 porque vamos a llegar hasta las 10 de la mañana, no hace falta, pero los dos últimos, por ejemplo. ¿Ya está, Enrique?
Ya, Pedrito. Dos cosas te quiero pedir, Albert, antes de seguir.
Sí.
Primero, no te quedes más sin saldo. Y segundo, no hables del partido de ayer, por favor.
No, voy a esperar que terminemos de hablar contigo y lo del saldo le voy a preguntar a Mariel. Así que,
sí. Bueno, te decía, entonces ellos plantean demanda ordinaria, se van a la justicia y la municipalidad les dice, aquí hay cláusula arbitral, plantean una excepción, ganan la excepción y se instala la competencia de un tribunal arbitral. Eso funciona ante la Cámara de Arbitraje y Mediación Paraguay, un órgano que se maneja con reglas de Panamá y Nueva York, son reglas de arbitraje comercial. El juicio empieza en 2008, nosotros llegamos en diciembre de 2012, cuando estaba casi entrando en alegatos, ¿verdad? De hecho, la primera escaramuza interna en la municipalidad tiene que ver con la decisión nuestra de tomar intervención directa en el caso y de desplazarle a quien, sin ser de la dirección jurídica, llevaba este y algunos otros casos grosos a su cargo, que es el abogado Julio Fernando Samaniego, el gran articulista en la sombra y a veces con fotografía, como en el día de la fecha, en ABC Color, ¿verdad? Está enojado ese señor, ¿verdad? Porque fue desplazado, y fue desplazado porque la responsabilidad del director jurídico era tener a su cargo y bajo su control la atención de los temas jurídicos. Bueno, y ahí conscientemente empiezan las publicaciones, pero eso, ¿verdad? Llega la fecha de la sentencia y la sentencia produce la condena de 3 y algo de millones de guaraníes contra una reclamación de 12 y alguna vez una reclamación de 24 inclusive, ¿verdad? Por eso es que yo decía que la condena es numéricamente hasta razonable, sin que por eso se descabalgue de los argumentos procesales por los cuales nos fuimos a pedir la nulidad del fallo. Y pasa lo siguiente ahí, Albert y compañeros, ¿verdad? Antes de la apelación por el tema principal, la contraparte planteó la recurso, en realidad no es apelación, es nulidad del recurso contra la honoraria profesional. Fue un tema de una ley que retrasa al 50%, eso ya expliqué, y bueno, en dos palabras, es una ley que es inconstitucional, ¿verdad? Y así lo entendió la Corte siempre. Y nosotros contestamos, ya ese traslado, eso está para resolverse, o ya se resolvió en la quinta sala, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a la fecha 6 de octubre, que es la fecha del último día para presentar el recurso, yo doy instrucciones a la gente de la dirección para hacer la presentación en la quinta sala, ¿verdad? Los abogados decimos en el tribunal, ¿a dónde va ahí esta apelación? Ya tiene sala, que es la razón por la cual ya no hay un sorteo. En este caso era la quinta sala. Entonces la instrucción mía fue llevar a la quinta sala, ¿verdad? Me explican al día siguiente, viernes al mediodía, ¿verdad?, que la persona que se fue recibió indicación en el mostrador de la secretaría de la quinta sala de que no podían recibir porque era una nueva apelación. Quiero ser preciso en esto, ¿verdad? Por lo menos lo que me contaron a mí, ¿verdad? Y que como recibieron esa indicación, le dijeron o tiene que ir al sorteo o tiene que ir a la primera, antes de esa acordada que ahora sabe que acá, había un tema que manejaba la secretaría de la primera sala, que es donde se hacían los sorteos. Y aparentemente hoy eso funciona en planta baja, con una mesa administrativa y con un sistema informático y todo lo que dice la prensa y la acordada, ¿verdad? La persona se fue a la primera y en la primera le reciben el expediente. Puede ser que haya existido una confusión en el sentido de que entendían que estaba tramitado un expediente. Puede ser otra cuestión menor, hasta infracción de alguien, ¿verdad? El punto es que cuando a mí me cuentan el viernes al mediodía, ¿verdad?, y sin tribunal habilitado, yo le digo a mi gente, no importa porque la fecha está salvada con el cargo del escrito que tenía a la vista. Entonces, preparemos una presentación, expliquémosle al tribunal de la quinta sala que el escrito radicó equivocadamente en otro lugar y que lo traigan a la vista, para lo cual les pedimos libre en un oficio. Se libró el oficio, bueno, se recibió el escrito, libró el oficio a la primera, pidió los antecedentes, se remitió el oficio, se recibió en la primera sala, y nunca más pasó nada por aproximadamente 20 días, ¿verdad? Hasta, oh sorpresa, el nombramiento en la Contraloría General de la República, ¿verdad? Punto y aparte, la historia de la mesa de entrada y la grabación de la señora y que vino alguien a consultar y que la municipalidad mandó un emisario que ofreció de cuántos millones. Primero, un invento, no digo que... Lo que dijo la señora pudo haber recibido la visita de alguien, ¿verdad? Pero ese alguien no es de la municipalidad. Hay otra gente más enojada con este tema, entre la que habría que buscar hasta dónde llegan los límites de su inescrupulosidad. La municipalidad nunca se interesó en ir a la mesa central de entrada porque el criterio del director jurídico era presentar donde ya había sala, es decir, en la quinta sala. Jamás nosotros teníamos la intención, el deseo, o hemos partido la intención de pasar por el sistema de sorteo informático. Nuestra convicción radicaba en que, como ya se estaba tramitando una apelación, esa era la competencia instalada para resolver los temas derivados de la resolución arbitral y del laudo. Entonces, hay obviamente una obsesión que está graficada en las portadas repetidas del diario, pero además hay falsedades, ¿verdad? Y por desgracia, en particular, no tengo en este momento la disponibilidad de tiempo que si hubiese tenido la hubiese utilizado para pesquisar los detalles de la maledicencia. No sé qué va a hacer la municipalidad, está trabajando en un proceso de reconstitución, y los magistrados tienen que resolver por sí o por no, y tienen que suspender sus afanes de estrella de cine, dejar las declaraciones periodísticas y trabajar. Eso es lo que tienen que hacer. Resolver por no, pero expresarse en sus resoluciones y no en declaraciones a la prensa.
Enrique, yo tengo dos consultas nomás, porque hasta donde yo pude seguir el caso, que obviamente no lo seguí en el nivel de detalle que vos estás manejando, a mi modo de ver, digamos, el eje articulador de la acusación de Julio Samaniego es la falta de presentación en esa mesa de entrada, y señalan que la existencia de ese cargo que vos estás señalando, realizado en primera sala para la quinta sala, es la demostración de que ahí hubo, de parte de la asesoría jurídica de la municipalidad, una suerte de mala fe para cocinar, entre comillas lo digo, el caso en favor de Ivesur. Ahora, si lo que vos decís es cierto, es decir, que sí hay un cargo y que sí se hizo una reclamación después de la, entre comillas, fallida presentación, en consecuencia, vamos, el caso de Julio se cae, pero esa es la parte que, a mi modo de ver, hay que aclarar perfectamente. O sea, no entiendo cómo, por qué ustedes todavía no publicaron este cargo que vos decís, no, acá está, nosotros mandamos y pasó esto y esto.
Tal vez todos los días publican, se puta falso. Entonces, en la hora de la verdad, habrá que peritar la firma y la letra. Y díganme si la firma y la letra le pertenecen a alguna persona vinculada a la dirección jurídica. Ajá. Díganme si el sello que está ahí no es el sello que utiliza la secretaría de la primera sala. Díganme que todo es falso. Díganme que todo es falso y vamos a colgar al nuevo contralor en la plaza pública para que esté contento cierta prensa. Estamos todos locos, ¿verdad? Y te voy a decir más. Vamos a suponer que se rechaza o por este tema o por el tema de fondo, que se rechace la nulidad en la Cámara de Apelaciones. Todavía supervive la acción de inconstitucionalidad contra el laudo. Entonces, ¿qué se apoya la tesis de que se ha avanzado la defensa de los intereses patrimoniales de la municipalidad? Esto es infamante, ¿verdad? Y está mezclado, infelizmente, ¿verdad?, con algunas con algunos resentimientos insuperables de cierta gente y con algún otro condimento de la política que vino a adornar esta coyuntura, ¿verdad? Entonces, acá se golpea al contralor, al intendente, a la institución contraloría, que ya está luego golpeada sin que se haga mucho esfuerzo, a la municipalidad de Asunción y finalmente a algo que tiene que ver con la política y que yo no estoy vedado de hablar en este momento. Todo me preguntaba sobre los votos y te dije que no te iba a contestar, me voy a coger ese guante, pero hay que mirar un poco más allá, hay que ver un poco la entretela de esta confección, ¿verdad? No es poca cosa, ¿verdad? En los hechos, nosotros tenemos toda la tranquilidad del mejor desempeño en la dirección jurídica mientras estuvimos por allá. Espero que eso siga, confío en que eso va a ser así. Y con relación a lo demás, y bueno, es Paraguay, Albert, es Paraguay.
¿Carlos? No, yo creo que está muy claro, ¿verdad? Sinceramente, lo que no me queda muy... A ver, lo que yo estoy un poco confundido nomás con el relato que acabas de hacer, doctores. Ustedes tienen entonces forma de demostrar vía documento que el requerimiento a la justicia se hizo en tiempo y en forma. Esa parte es lo que no me está quedando muy claro. O sea, ustedes ya lo hicieron, no se le está dando el destaque que esperarían.
Ni se publicó.
O qué es lo que pasa ahí, ¿verdad?
Carlos, sí. El escrito se publica todos los días, que yo miré por lo menos, ¿verdad? En ABC. ABC dice que ese es un escrito falso. El señor Samaniego dice que es un escrito falso. El señor Samaniego dice que el contralor tiene que ser sometido a proceso penal, habla de cohecho. En fin, pero no hay ninguna noticia criminal, no hay ninguna cuestión que refiera a la actuación de un órgano para investigar ese hecho. Hoy dice ABC Color que van a enviar antecedentes a la corte. Sí. Lo envíen y que se perite la letra y que se perite la firma. Falso. Entonces, vamos a hacer las investigaciones. Y con relación a lo de mesa de entrada, más allá de lo rimbombante de una declaración de esa naturaleza, ¿cuál es el hecho trascendente? Si la batalla se está jugando en la presentación del escrito en fecha y ese escrito fue presentado 8 pisos más arriba, ¿a dónde conduce la línea de la hipótesis de que se quiso instrumentar el sistema informático? ¿Qué somos ahora? ¿Hackers somos ahora? ¿A dónde conduce eso? ¿Cuál es la razonabilidad de esa hipótesis de conducta criminal? Si el debate está instalado sobre la presentación oportuna de un escrito, y esa presentación oportuna, que también reputan de falsa, pero que tampoco denuncian, la están está radicada, como dije, 8 pisos más arriba en la Secretaría de la Sala del Tribunal. Entonces, está muy bien, ¿verdad? Muy lindo, fotos espectaculares, pero si uno agarra y toma la secuencia, ¿verdad?, va a encontrar, creo que ustedes le llaman refritos en el lenguaje periodístico. Sí, estamos refritados hasta la maceta. ¿Sabes que me estoy poniendo medio nervioso? Pero en el diálogo nomás, no en los argumentos.
No, tranquilo.
¿No existe la posibilidad de que nos envíen el expediente? Contralor, ¿no existe la posibilidad de tener acceso nosotros, por lo menos, ya que según la queja también que estaba haciendo usted, no les están dando su espacio a réplica como corresponde? ¿No podríamos tener el expediente nosotros, los documentos que ustedes provean?
A ver, déjame decirte una cosa, todo lo que tenga que ver con el expediente es de la municipalidad y yo no trabajo más en la municipalidad. Entiendo que ahí hay apertura para todo, ahí hay un corresponsal de tu medio, un chico muy amable que siempre estamos largo y siempre publicó al revés, pero todo bien. El tema Iresur no es nuevo para nosotros, ¿verdad? Imagino que está todo allí, ¿verdad? En lo demás, nosotros hicimos la aclaración toda la semana. Yo pensaba que esta semana no iba a hablar más con nadie, excepto que llamó mi amigo Vargas Peña y atendí ahora. Y ahora suena el teléfono para que atienda a todo el resto. Pero ya lo aclaramos, nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar también, Gladys. No podemos estar dedicándole toda la mañana a este tema porque entonces la agenda se distorsiona, sí. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero repito, los papeles en nuestra administración estaban a la disposición de todo el mundo en la medida de que eso es, digamos, necesario para producir transparencia materialmente, expresamente, concretamente. Creo que ellos lo van a seguir manejando igual. Creo que además el corresponsal de tu medio seguro acercar y tener una charla o con nuestra gente, la gente de comunicación de allá o la gente de jurídica.
Entiendo.
Correcto.
Enrique, como siempre, un abrazo. No te voy a decir que siento lo de ayer, porque la verdad que no siento un pito lo de ayer.
¿Un abrazo franjeado? ¿Escuché?
Es miserable. ¿Por qué terminas así? No sé,
porque algo te tengo que decir.
Un abrazo
Enrique.